Muchas gracias. Hoy en la comisión especial para analizar el futuro del trasvase Tajo Segura hemos tenido la comparecencia del director del Instituto Euromediterráneo del Agua, don Francisco Cabezas, y el presidente de la Comunidad de Regantes de Librilla, don Francisco Provencio. Ambas intervenciones, cada una en su estilo y con su di nivel diferente de información, han venido a coincidir en que el trasvase Tajo Segura se encuentra en este momento en una situación muy delicada, próximo, prácticamente muy próximo, al cierre, a la extinción, a la demolición, al achatarramiento, se ha llegado incluso a expresar esa palabra. En primer lugar, hay que decir que el trasvase Tajo Segura tiene una aportación de agua desde la cabecera que en estos momentos, por situación meteorológica, no corre peligro, pero que por la demanda de caudal ecológico puede acabar absolutamente con toda la reserva hídrica que hay en los pantanos de cabecera. Si aproximadamente podemos hablar de 800 hectómetros cúbicos de acumulación cada año, esto es una cantidad, digamos, un porcentaje medio. Con la demanda del caudal ecológico que se prevé para el 2027, esos 800 hectómetros van a ser consumidos por la demanda del Tajo, por la demanda ecológica, por la demanda de Madrid y por la demanda de la tubería manchega, que es el trasvase Tajo Guadiana, que hasta ahora no se contaba en la ecuación. Por tanto, la conclusión estadística, las pruebas, los datos evidentes, la observación de las existencias hace que en 2027 podamos hablar del cierre del trasvase Tajo Segura con los datos que se nos han puesto encima de la mesa, datos estadísticos, mediciones con un grado de exactitud que verdaderamente llaman la atención. Y ese es el futuro que nos espera. Por parte del presidente de la Comunidad de Regantes de Librilla se decía, antes del trasvase teníamos emigración, teníamos mera supervivencia. Cuando llega el trasvase, vino la alegría al pueblo. Bueno, pues esa premonición de alegría del trasvase viene ahora a contrastar con la tristeza y con el empobrecimiento que se avecina. Esa es la conclusión de los dos comparecientes, que habría que decir también que es ese destino funesto, también viene de la mano de la propia Unión Europea, donde socialistas y populares han hecho una estrategia de resiliencia hídrica en la que no hablan de trasvases y confían únicamente en la desalación y en las aguas residuales. Y además de esa política en Europa que comparten socialistas y populares y que conduce al cierre del trasvase, también tenemos esa actitud del Gobierno de España que prefiere financiar trasvases en Marruecos y cerrarlos en España. Y ese es el resultado, y la prueba de eso la tenemos en el último acuerdo entre España y la Unión Europea, donde se aprueban y se financian obras públicas en Marruecos, al mismo tiempo que entran en vigor los caudales ecológicos en España, que significan la clausura definitiva del trasvase. Muchas gracias. No, esas cuestiones digamos, no se han tocado de momento. Es una cuestión que la Dirección Nacional planteará, si es que hay que plantearla, en el momento oportuno. No corresponde al grupo parlamentario valorar cuál puede ser el candidato preferido para digamos, encabezar el Comité Ejecutivo Provincial de Murcia. Son cuestiones que la Dirección Nacional naturalmente estudiará y, por supuesto, este diputado que usted menciona está en perfectas condiciones y lo haría muy bien. Yo ahí me remito a la nota de prensa emitida por la Dirección Nacional del Partido. Se evaluó el desempeño del CEP. El CEP es un órgano puramente administrativo, más administrativo que político. Tiene unos indicadores de desempeño y esos indicadores de desempeño, esa evaluación, se hace externamente, se sugiere un cambio y eso es exactamente lo que se produjo. Ante unas discrepancias, desavenencias que están apuntadas también en los medios de comunicación, se evaluó el desempeño del CEP como órgano que es administrativo y se consideró la posibilidad, naturalmente, de hacer una renovación para lograr una mayor implantación en la región de Murcia y lograr un fortalecimiento del partido, que es lo que se demuestra en las encuestas. Hoy mismo tenemos la del CEMOP, donde Vox se sitúa en un crecimiento impresionante en porcentaje de voto, prácticamente el 26% del voto a nivel de la comunidad autónoma, y también en un incremento de diputados que llega a los 12 diputados. Esa es la tendencia y esa tendencia es la que se quiere consolidar y fortalecer, y por supuesto puede haber cambios a nivel orgánico para apuntar en esa dirección, y eso es naturalmente lo que el partido hará en cada momento. Eso son especulaciones, son, digamos, decisiones de tipo personal que yo francamente no creo que se produzcan. Son cuestiones que naturalmente solamente puede responder el señor Antelo acerca de si quiere seguir o no quiere seguir de portavoz. Yo creo, y es mi impresión personal, que el proyecto de Vox va a seguir ascendiendo porque está en un momento, digamos, de favorecimiento por parte del electorado español, que considera que Vox es el mejor partido político, es la mejor noticia política que le ha ocurrido a España en los últimos 50 años. Nuestros líderes pueden, naturalmente, tomar decisiones personales, puede haber cambios internos en estructuras orgánicas, pero esa tendencia es imparable. Vox se aproxima cada día que pasa a ser la única solución y a ser la mejor opción para solventar los problemas de nuestra patria en este momento. Yo entiendo que no. Las decisiones que sobre ese punto se puedan tomar por el grupo parlamentario en coordinación con la Dirección Nacional, yo no puedo anticiparlas en este momento, ni siquiera debo opinar de ellas.